¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna. José Chega, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Cómo están, Matías del Río?
Buen día, viernes.
¿Cómo te fue ayer en Olmué?
Estuvo bueno, tuve que ir por trabajo, Olmué. No, no es que yo cante, pero teníamos que ir porque era el canal donde yo trabajo, es el que lo realiza, entonces todos vamos un día y... Pero interesante, porque además tuvo una noche súper buena por Residente, bueno.
Te reíste harto,
Calle 13,
veces, ¿no?
Con Felipe Abello me reí más de lo que me había reído los últimos 25 años de mi vida, porque estuvo muy divertido. Y eso, me reí mucho. Después está Camila Gallardo, que no es de todo mi gusto, pero es una artista que vale la pena ver un rato. Yo la vi un rato.
Un ratito nomás.
Así que eso, pues sí, está interesante. ¿Tú no lo viste nada?
No, yo no vi nada, pero espero ponerme al día con Abello, porque
sí,
supe que había estado muy bueno.
Muy
así
bueno.
Que, bueno, como buen viernes, aquí estamos contentos en un día también cargado a la noticia, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso partamos escuchando a Francesca Ravizza, ¿te parece, con los titulares?
Dale, vamos.
Francesca, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hola, José.
¿Cómo estás, Francesca?
Bien. Vamos con los titulares.
Vamos,
dale,
vamos.
Gracias.
Muchas gracias, Francesca Ravizza. Estás en Nada Personal, estás en Duna, José Ochea, y yo me desordené porque debíamos haber partido por un poco dar el panorama de lo que tenemos para hoy. Tenemos una segunda parte.
Genial.
Muy interesante para las personas que tienen la necesidad, porque se van de vacaciones, llevar algo en su maletín de series.
Bueno, tenemos invitado a Matías de la Maza, un crítico de cine del diario La Tercera, y que nos viene a hablar de cine y de series. Y nos viene, hoy día nos va a venir a contar de series buenas, imperdibles, que la están llevando para que usted pueda encerrarse en su casa o donde sea con su computador y maratonear sin fin.
Tenemos también, y vamos a conversar sobre todo este enredo en que se ha convertido la operación Huracán, con los alcances que ha tenido. Pero también tenemos algo de deporte. Fíjate que el Madrid quiere a Neymar Jr. Lo hemos esbozado ya, así que vamos a conversar sobre eso. Y en general, las noticias que vayan saliendo, pero eso es lo grueso del programa de hoy, justamente porque la operación
Huracán
nos ha
sido un
sorprendido
huracán.
Mucho. Nos ha sorprendido. Fue en principio muy huracán cuando... Detienen a 8 personas, hace un par de meses detienen a 8 personas a Héctor Yaitula, entre ellos por quema de maquinaria y camiones, y con pruebas muy terminantes.
Sí.
Y eso es lo que abre o da pie a todo lo que ha sucedido ahora.
Hagamos un poco de historia. Esto fue en septiembre, en que se le entrega a la Fiscalía una serie de datos de inteligencia a la policía, que en el fondo daban cuenta de que había mensajes, una serie de pruebas en que había unas... antecedentes para suponer una supuesta asociación ilícita de carácter terrorista. Y entonces que la acción que se toma es detener, como dices tú, a estas personas, y luego se presentan mensajes de WhatsApp y de Telegram entre ellos, supuestamente coordinando algún ataque incendiario. Se detiene esta gente.
Y que le pasaban plata, y que me pasó no sé cuántas lucas, sí. Y se organizaban. Estaba muy redondito todo.
Sí, había una historia ahí, y de la cual el gobierno se subió, de alguna manera. Hubo ahí, esto tiene un alcance político en términos de que el subsecretario de Interior, Mahmoud Alewi, estuvo bastante arriba de esta operación.
Se involucró y viajó.
Sí.
¿Te acuerdas que tuvo una reunión, un viaje a Argentina?
Bueno, aquí hay un punto bien clave en esta historia, porque él, una vez detenido a estas personas, ya había pasado un buen tiempo, había algunos que estaban, unos comuneros en huelga de hambre, Mahmoud Alewi viaja a Argentina, a Buenos Aires, un día viernes, y ese mismo día viernes, La Moneda, en ausencia de Alewi, decide rebajarle las medidas cautelares a estos comuneros, en una decisión que fue inconsulta a quien en este momento llevaba la causa. Inconsulta es lo que suponemos todos hoy día. Ha habido distintas versiones en torno a eso, pero Alewi, ¿qué hace? Vuelve a Chile y decide...
Semi-renuncia, pero
Se va a México, descansa. La especulación era si vuelve o no vuelve a La Moneda. Bueno, vuelve a La Moneda Alewi. Nuevamente se hace al mando de esto, pero antes había habido otro episodio interesante con esta operación Huracán, que era que cuando el ministro de Desarrollo Social, el ministro Marcos Barraza, En el marco, o sea, recién hecha esta operación Huracán, esta detención masiva de personas, dice que era una operación que tenía muchos fuegos artificiales, creo que fue la palabra.
Sí, no me acuerdo, pero claro.
Que era muy pirotécnica, hizo una crítica. Y ahí, en el fondo, se abrió un conflicto político importante en su momento. Bueno, la operación Huracán sigue trayendo cola hoy día porque...
Pero un antecedente que es intermedio cuando sabemos o se da a conocer públicamente... Y esto fue hace relativamente poco, que una mujer vinculada, que asesora al fiscal que estaba llevando el caso allá en Temuco, allá en el sur, allá en la zona de la Araucanía, le entregaba antecedentes, le soplaba, en castellano, sí, a los comuneros o a las personas o a los acusados. Más que a los acusados,
sobre todo a Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM, que es la coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones...
Que está siendo más investigada y más cuestionada por los actos violentos de la zona.
Claro.
Se sabe o se indica, se informa que esta mujer que trabajaba en torno a la fiscalía, un asesor de la fiscalía, le soplaba antecedentes que le facilita de las operaciones, con lo cual obviamente te facilita el escape, te facilita por dónde comunicarte, qué no decir, qué sí decir, y esto era muy llamativo, era muy indignante, porque además se dio a conocer no solo la noticia, sino que información anexa, gráfica, pruebas muy contundentes, pruebas entre comillas muy contundentes, y el entre comillas es muy necesario decirlo, porque es parte de lo que tenemos que hablar ahora. Estas pruebas eran, por ejemplo, algunos WhatsApp que se mandaban, supuestamente entre esta mujer, ¿no es cierto?, y Yaitul y compañía.
Se supone que esta información fue información que le dio Carabinero en la Dirección de Inteligencia a la fiscalía. Resulta que, ¿qué pasa? Que a la fiscalía toma la investigación y dice, no, esto no es cierto. Toman el celular de esta mujer, hacen las pruebas, las pericias correspondientes.
Y no les da.
No les da. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, si no nos da esto, las pruebas de la operación Huracán, que la misma institución les había proveído, tampoco dan. El Ministerio Público, que hace ayer, decide... fin.
Exactamente, cierra la causa, la cierra, le pone lápida, porque culpa a Carabineros de haberle entregado pruebas contaminadas, por lo tanto, haberlo llevado a un lugar donde no tenía que llevarlo, que habían un poco se dan a entender que son inocentes ellos de haber actuado con información falsa de una institución que los debe proveer de información verídica y bien sustentada. Entonces, se deja una crítica muy dura a Carabineros por esta entrega de pruebas falsas, contaminadas, tergiversadas.
Escuchemos lo que dijo el fiscal nacional, Jorge Abbott, cuando se enteró de esta situación.
Esto nos parece gravísimo y es absolutamente inédito ya dentro de la historia de la reforma. Ahora, es primera vez que la fiscalía cuenta con información que proviene desde investigaciones que se realizan al amparo de la ley de inteligencia. Es decir, son investigaciones respecto a las cuales la Fiscalía no ha tenido el control respecto del origen de la información que se incorpora a la investigación.
Ahí el fiscal nacional estaba dando un dato importante, que como es lo que él dice es que se le proveyeron antecedentes obtenidos por la ley de inteligencia, que no es lo usualmente con lo que ellos trabajan, de alguna manera le da también pie para cuestionar el trabajo que le entregó Carabineros a la Fiscalía. Aquí hay un gallito importante también.
Entre el Ministerio Público y Carabineros, muy fuerte.
Y yo creo que también es como la eterna pelea institucional entre Carabineros y la PDI. Porque dentro de las acciones que se tomaron el día de hoy, a propósito de este caso, fueron, por ejemplo, allanamientos en dependencias de Carabineros en Temuco. Y esos allanamientos los hacía la PDI. Hubo un momento en que no los dejaban entrar. O sea, ahí siempre había un gallito institucional
nada nuevo.
Pero esto sí tiene alcances, puede tener alcances bien importantes. De hecho, el mismo subsecretario del Interior, si bien no respondió hoy día sobre su situación personal, porque él se jugó de alguna manera el pellejo por esta operación Huracán, sí dijo que después de la investigación que aquí se haga, quien sea que salga responsable va a salir de todas maneras muy dañado.
Muy duro. Fíjate que a mí me llamó la atención con la rapidez y con la fuerza que salió el general Gonzalo Bluque, director nacional de inteligencia, a defender a su institución. Uno dice, bueno, es obvio que tiene que defenderla, pero es que la defiende de manera bien fuerte, porque dice que, disculpe, la situación que plantea el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo en las regiones del sur del país. O sea, hace juicios que probablemente uno dijera, es raro que lo diga un director de inteligencia de Carabineros.
Eso porque con la decisión del Ministerio Público quedan libres, en el fondo, los imputados en la Operación Huracán.
Exactamente. Y deslegitima a dos importantes instituciones del Estado, las cuales deberían estar preocupadas de la lucha contra la delincuencia. Luego, en alguna parte dice que los dispositivos incautados, esto lo dice el director de inteligencia de Carabineros, los dispositivos incautados a los detenidos y analizados por parte del personal especializado se realizó conforme a las instrucciones, supervisión y control de dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad. En algún momento hace ver que le extraña mucho que la decisión de no perseverar, que es la noticia de ayer que nos sorprendió a todos, recordemos, la noticia era una notición, es decir, la Fiscalía dejó hasta aquí la operación en Huracán porque parece que era toda viciada hacia atrás. Y además plantea una querella. Bueno, sobre esa noticia, el director de Inteligencia de Carabineros dice que le extraña mucho que la decisión de no perseverar en la investigación haya sido declarada públicamente, comillas, luego que un fiscal de la Araucanía presentara una querella por los antecedentes que nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público y que le podrían afectar a personal y penalmente. Es decir, aquí se mete Carabineros en algo muy personal. Dice que es raro que nosotros le entregamos a este fiscal información que le podía afectar
a
él.
Fiscal Luis Arroyo, el fiscal de alta complejidad de la Araucanía.
Y que él decida no llegar, llegar solo hasta ahí con la investigación y además querellarse. Qué raro esa información que nosotros le dimos. Por lo tanto, no nos debiéramos sentir muy sorprendidos. Lo está acusando quizás a él de tergiversar algo o de estar escondiendo algo. Aquí un gallito muy fuerte.
Ahora, una opinión distinta es la que tiene el fiscal Cristian Paredes, que es el fiscal de la Araucanía. No es el fiscal de alta complejidad. Era, aquí hay dos fiscales de los que estamos hablando. El fiscal Cristian Paredes, que es el fiscal de la zona, de Temuco, y el otro es de la alta complejidad, que es
Luis que está
Arroyo,
viendo,
el que está...
que ve el caso puntualmente.
El fiscal Paredes estuvo esta mañana en conversación aquí en Hablemos en Off y esto fue lo que dijo.
Este perito de la Fiscalía concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos.
¿Pudieron o fueron?
Pudieron después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos.
Esa era la voz entonces del fiscal Paredes, en que dice que en el fondo está diciendo cuáles son las sospechas fundadas que tienen la fiscalía para decir que la prueba que se manipulada. Usó para la operación está manipulada.
Se le presta bastante ropa al otro fiscal. Por
sí,
eso,
absolutamente, es la decisión claro. que toma la fiscalía.
Claro, porque van a revisar un teléfono y el mismo teléfono en cuestión y no aparecen donde debían estar guardadas las cosas.
No, y dicen que incluso que había teléfonos de estos comuneros que les fueron como, les pusieron mensajes posteriormente, o sea, les pusieron información luego de haber sido incautados, o sea, no coinciden las fechas. Es bien raro lo que está pasando. Bueno, es una noticia todavía en desarrollo, o sea, de hecho esta tarde en algún momento está la vocera de la Fiscalía Nacional, que es Marta Herrera, aclaró que la operación, la decisión esta de no perseverar en la operación Huracán podría cambiar, o sea, reiteró que ha cerrado la investigación en virtud de esto, pero es perfectamente posible que se reabra si es que contamos con antecedentes no contaminados. O sea, puede de nuevo haber un vuelco. O sea,
teníamos una operación con detenidos. Los detenidos fueron liberados. Luego pasa el tiempo y nos damos cuenta, o nos dicen que esta operación está totalmente distorsionada y es irregular, por lo tanto la fiscalía no sigue adelante. Después tenemos a Carabineros, que dice que le extraña porque ellos han entregado las pruebas y que hay que seguir adelante porque hay material como para seguir indagando. Después de que escuchamos que el Ministerio Público no va a seguir adelante con esta indagación, vemos que la fiscalía dice que en una de esas hay otros antecedentes que pueden llevarlos a una investigación y que se va a reabrir. Estamos entendiendo poco.
Ahora, ¿por qué sería que el Carabinero entregaría pruebas falsas para llevar adelante esta operación?
¿Cuál es el incentivo que tiene?
hacer un golpe de efecto con toda la... no sé, me pregunto, ¿eh? No estoy acusando nada, claro. Pero no sé cuál sería la motivación, o sea, una operación, uno tendría que suponer una operación de carabineros para que limpiar la imagen por todos los casos de fraude en carabineros. Es muy difícil de saber.
Carabineros es una institución que está cuestionada y claro, alguien pudiera ver, y no solo está cuestionada por lo que dices tú del fraude, están cuestionadas todas las instituciones que hacen inteligencia en la Araucanía. Porque también el problema de la Araucanía, según todos los expertos, en buena parte tiene que ver con inteligencia, porque no estamos hablando de un pueblo en llamas, no estamos hablando de un pueblo en armas, un pueblo son grupos relativamente chicos que uno debiera... ¿te acuerdas cuando decían hasta los canales de televisión, particularmente Paulina Allende Salazar entrevistó a la gente de la CAM,
sí, me acuerdo,
con informe especial, uh-huh, y por lo tanto se puede llegar si tú haces un buen trabajo y una buena inteligencia y una buena investigación. Lo que pasa es que hay que tener a lo mejor o más medios, porque al final las pruebas que entregaban en los juicios siempre se terminaban cayendo. Mira lo que pasa en otros casos que son bien bullados, en Lutzinger-Mackay, lo que ha costado, las vueltas que ha tenido, lo que ha costado con que han pasado varios 5 años y que hay una persona detenida y condenada. El resto no se sabe cuando, según se acredita, esto es un caso distinto, ¿eh?
Sí,
hasta 30 personas participaron, pero no se sabe quién. Entonces, en uno y otro caso te dicen los expertos, aquí hace falta inteligencia. Y no es raro entonces que sea el jefe de inteligencia ahora el que sale a hablar y sale a defender el punto de su institución porque siente que está totalmente puesta en duda.
Esto es una noticia en desarrollo y vamos a seguir conversando de esto porque va a dar cola para muchos días más. Estamos en Nada Personal, esto es Duna. Te cuento qué pasa en Venezuela, Matías
sí,
del
sí,
Río.
Sí, por favor.
En Venezuela, contadme. Bueno, siempre las noticias de Venezuela son...
David, te puedo adivinar la noticia.
A ver, dale.
Un poco así, no, hacia dónde va, hacia dónde va, no exactamente esta, pero...
Sí, la máxima corte de Venezuela dijo que va a impedir a la coalición de partidos de la oposición que se postule a través de una tarjeta unitaria, o sea, una sola lista en las elecciones de este año. ¿Qué pasa? Esto complica la inscripción de un candidato único que enfrente a quién, a Nicolás Maduro, que quiere ir a la reelección. La decisión es un golpe más a esta desmoralizada alianza de partidos opositores, conocido como la Mesa de Unidad Democrática, que todavía discute si participar en las votaciones que convocó inesperadamente la Asamblea Constituyente para antes del 30 de abril. Una oposición que además es muy fragmentada, porque nosotros aquí en Chile tenemos la imagen como de una sola oposición,
porque
¿cierto?
Tienen el mood de esto que esta vez unitario,
es lo que hablan.
Pero esta es la razón por la cual no logran desestabilizar una dictadura que tiene problemas tan graves en lo social.
Porque les impiden, en el fondo, la unión.
Tal
¿cierto?
Cual.
Las figuras más populares, como te decía, son Leopoldo López y Enrique Capriles. Ellos ya están inhabilitados para competir en las elecciones. A estas elecciones que Maduro parece llegar con ventaja y además con esta estrategia de dividir para reinar, que es bien infalible. La decisión del Tribunal Supremo se tomó pocas horas antes de que la MUD, que es esta mesa, se disponía a renovar la tarjeta unitaria en este proceso. Así que bueno...
Claro, el problema de Venezuela, justamente lo hemos hablado varias veces, es que si tuvieran una oposición, mira la diferencia que tuvo el ejemplo más claro que tenemos nosotros es Chile, ¿no es cierto? La referencia más directa, donde lograban ponerse, y a veces no le tomamos el peso nosotros al valor político que tiene. Lograron ponerse a fines de los 80, sentarse en una mesa, grupos políticos que habían estado en bandos contrarios en un golpe de Estado 10 años antes.
Sí.
El 73 fue el golpe de Estado en Chile, el 83 ya había acuerdos de unidad nacional o intentos potentes, y se unieron con alianzas democráticas, grupos que habían estado en los bandos contrarios de un golpe de Estado, o sea, políticamente enemigos acérrimos. Me refiero, por ejemplo, a demócratas cristianos y socialistas.
Sí, claro.
10 años después lograron sentarse y hacer un voto común y tener un enemigo común que era derrocar una dictadura en Chile. Y ahora nos damos cuenta lo valioso, o con casos como este, lo valioso del ejemplo chileno. Por eso también es que cuando logran Chile restaurar la democracia, dura tanto esa coalición, porque tenía raíces muy firmes. Cuando yo tengo que rehacer la confianza con otra persona y lo logro, me imagino que eso queda un cimiento muy potente, ¿no?
Uno
no
quiere que dure, paso. No es llegar y cambiar.
Claro, no fueron reuniones, bueno, al paso.
Y por eso también es la molestia y el enojo que causan tantas personas que pertenecieron como a los momentos más históricos de la Concertación, cuando hoy gente de la nueva mayoría de alguna manera se ríe, o sea, denosta lo que fue la hora de la Concertación. Así que bueno, es lo que pasa en Venezuela. No estaba claro hasta anoche cuáles serían los próximos movimientos de esta alianza opositora. Los principales partidos que la integran van a tener que decidir si renuevan cada uno su tarjeta, en el fondo su lista, en el proceso del fin de semana, y deciden luego cuáles usar en caso de escoger un candidato único. Está por verse.
Esto es nada personal, esto es Duna. Vamos a hablar un poquito de deporte. Hemos seguido la nueva teleserie. Les dijimos ayer que iba a haber. Bueno, la nueva teleserie se llama Neymar Jr. Fíjense que, mira, según...
¿Qué decidió?
Sí, según un sitio que se llama 10, que trae una portada de Marca, indica que el Madrid tiene... No ha decidido nada todavía, pero que Madrid tiene 300 millones de euros para poder contratar a Neymar Jr. 300 millones de dólares.
¿De euros?
¿Qué dije yo? ¿Dólares?
Primero euros y ahora dólares.
No, euros. Siempre en Europa era que no, pero el mercado del fútbol se habla más en euros. El brasileño Neymar Jr. es este fichaje que plantea el Madrid, y que un jugador de este nivel, si no está contento, lo tienes que dejar ir, por mucho que tenga un contrato recién firmado. Y fíjate que, según esta fuente que menciona el diario, Florentino Pérez, que es presidente del Madrid, ya estaría preparando esta verdadera revolución del Madrid, que está en una temporada mala, bastante mala, y tiene problemas de que afortunadamente dicen que no tiene problemas de liquidez para renovarse por completo, pero está la renovación incluso pasaría por Cristiano Ronaldo. Ahora, el Madrid también sabe, y todos los equipos saben, que no es cosa de fichar caro. Sí. Hay que hacer equipos, no hay que contratar estrellas necesariamente. La gracia está en hacer funcionar a una constelación de estrellas, porque de lo contrario puede ser un choque
de estrellas.
Pero mira lo que pasa en el PSG ahora, que tiene a Cavani, que tiene a Neymar Jr. y a varios más que... Y aún así no lo logra hacer andar. Así que sería una gran bomba la del Real Madrid.
¿Quién es más caro, Neymar Jr. o Alexis Sánchez en el último pase?
Neymar Jr.
Sí, cierto.
No, Alexis Sánchez es que depende, porque tú tienes que pagar cláusulas de rescisión si es que el contrato no está terminado, si ya terminó el contrato ya es un jugador libre, pero son, no sé, orden de magnitud de la operación de Sánchez, es que no quiero filetearme porque no tengo el dato, pero puede andar por 60, 70, te invento, pero se lo veo clarito. Pero por ahí va a andar. Pero estos son 300 millones de dólares. Ya había pagado 220 millones de euros, lo había pagado el PSG al Barcelona. El PSG le dice, aparentemente, según versiones de la prensa francesa, que estaría disponible para negociar con el Real Madrid, porque acuérdate que la carta del pase es del PSG, que es de un grupo también de jeques y de tipos que, de estos petrodólares, millonarios, ¿no? Igual que el Manchester City y todos los equipos grandes hoy día, o muchos de ellos, le dice que está dispuesto a conversar con Madrid, pero primero que gane la Champions. Si no gana la Champions, entonces no habría la misma voluntad de dejar partir a Neymar Jr. Le pone un incentivo deportivo para darle libertad profesional e irse el próximo año a la liga que él quiere irse.
¿Y cuándo vamos a ver?
No, yo creo que esto es una teleserie que va a durar todo el primer semestre. Va a ser seguramente no para este mercado de invierno europeo, sino para el término de temporada donde pudiera cerrarse. Esto es lo que yo supongo, no es algo tan rápido. Nadie presagia un desenlace tan rápido del caso
Neymar.
Oye, Colo Colo parece que primero renovó a su técnico, a Guede, hasta el 2019, y fichó y cerró a Carmona, que es un jugador que para el medio local es muy bueno. Colo Colo se podrán enojar, podrán quemar neumáticos los colocolinos, algunos de ellos, los más desquiciados, Pero Colo Colo tiene una plantilla que es de otro planeta para el fútbol local, de otro planeta. Yo tengo al Pajarito Valdés, al Mago Valdivia, ahora a Carmona, son tipos que tienen otro nivel que el resto de los equipos. La U también tiene un nivel similar, pero son los dos equipos que se arrancan, pero por lejos del resto de la plantilla, incluida la Católica, pero por lejos. Tienen desafíos importantes como Libertadores, pero la llegada de Carmona y la mantención de Guede entonces deja un poco más tranquilo a los colocolinos.
Esto es nada personal en Duna.
¿Sí? ¿Tú qué me querías contar?
Sí, rápidamente.
Yo pues te tengo...
Esta noticia es que me gusta mucho.
A ver.
La revista Vanity Fair y el Photoshop. El Photoshop es una cosa impresionante.
¿Tú has hecho Photoshop de fotos tuyas alguna vez?
No, solo me he puesto unos filtros de
que te
Snapchat.
Favorezcan.
Claro,
no, pero
saca
nunca,
la lengua de perro.
Pero nunca has intentado, no sé.
No, así no, como sacarme una costilla,
sí,
ponerme...
¿No?
No.
¿Cuánto cuesta sacarse una costilla? Yo estuve evaluando, pero no me han mandado los presupuestos.
Para comértela, porque estáis muy flaco.
¿Cuánto cuesta sacarse una costilla?
No sé. Habría que preguntarle como a Talía. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que me enteré que... No tan adolescente.
¿Anduviste buscando?
No, pero me enteré que sabía sacarme una costilla y nunca se me olvidó eso, porque para tener más cintura...
Ah, ya, pero a ver, seamos claros. ¿Nunca pediste presupuesto para sacarte costillas?
No, Matías del Río.
Ya, bueno, porque como tú dijiste, cuando yo era adolescente...
Y si lo hubiera hecho, no te lo contaría.
No, pero aquí estamos en confianza. Ya,
no oye nadie.
Ya.
Nadie va
okay.
a saber. Bueno, no, yo no me he hecho
qué dolor,
Photoshop.
Bueno. Qué dolor, sí, sacarse una costilla. Sí. Por lo que duele pegarse en una costilla.
Por eso que me acuerdo tanto, porque era muy, muy loca la...
Bueno, pero si quieres celeste, que te cueste.
Cierto. Para ¿ya? ser bella hay que ver estrella.
Bueno,
esto duele menos porque solamente lo hace el computador, pero ya el exceso de Photoshop ya se fue al chancho.
Sí, claro.
Tanto así que
Vanity Fair le pusieron con B larga, güey. ¿No? no tanto.
Vanity Fair, no, con B larga, pero lo que sí hicieron Vanity Fair
peor,
es una revista
peor.
Increíblemente buena, a mí me encanta Vanity Fair, prestigiosa, juntó a toda la constelación de estrellas, Robert De Niro, Nicole Kidman, Reese Witherspoon y bla, 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 en una portada para la edición número 24 aquí en Hollywood, puras estrellas.
Qué picado,
¿y qué hicieron?
Qué picado en el que hablo los que no clasificaron. ¿Cuántos? ¿Quiénes eran? Ese sería mucho mejor reportaje. ¿Quiénes son los que quedaron al borde de esa foto? Los que casi entran en esa foto, ¿cuánto tienen que haberle explicado?
Los que no llegaron. Bueno. No, pero es que no creo que haya una noticia mejor. Tan buenos para el Photoshop son que a la Reese Witherspoon le pusieron 3 piernas y a Oprah Winfrey le pusieron 3 manos en la edición de Vanity Fair.
¿Pero cómo se hace
eso? Photoshop. Sí, porque eran todos estos famosos en distintas posiciones. Harrison Ford, por ejemplo, con las manos en el bolsillo. Lo vamos a poner en la página de Duna para que todos puedan verlo.
Okay.
Y en la portada Reese Witherspoon sale como apoyadita arriba de Oprah Winfrey y sale con sus 2 piernas para un lado, pero entre medio tiene otra pierna que va hacia abajo, entonces es una especie de pulpo, y adentro pasa lo mismo con las manos de Oprah, que aparece con 2 manos, una en la cintura, otra sobre su rodilla y otra mano abrazando a Reese. Entonces es una especie de pulpo, pero lo divertido...
Yo tengo un amigo que le decía el pulpo, que no tenía 3 manos, pero era capaz
¿Le hubiera gustado tener?
O sea, actuado como tal, digamos.
Un rápido.
Oye, sin Photoshop, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, no, sin Photoshop.
En la vida real.
Y no salió en la portada ni con Dorito, pues, pero se acerca
la
chiquilla y...
Una portada de la denuncia, a lo mejor. Bueno, lo más divertido es que se lo tomaron con bastante humor las protagonistas de
esta
Photoshop.
Se les fue una versión antigua, seguro se les fue una versión antigua y no la probaron. Nadie fue al control de imprenta.
Una revista de esta importancia, calidad, magnitud y dinero, le pase algo así. Reese Witherspoon en Twitter se rió de la cosa. Dijo, bueno, supongo que todo el mundo sabe ahora, tengo 3 piernas. Espero que todavía me acepten por lo que soy, entre paréntesis, y nunca me disculparé por acurrucar a Oprah. Si tiene la oportunidad, lo recomiendo encarecidamente. Y Oprah, con bastante humor, le contesta, acepto tu tercera pierna porque sé que tú aceptas mi tercera mano. ¿Qué tal?
Muy increíble. Un segundo, ya nos vamos al corte porque tenemos a la vuelta
a
Matías de la Maza.
Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, además.
Además, oye, hubo un supermercado en Francia que cometió la... imprudencia de rebajar en un 70% los tarritos de Nutella.
No.
Sí, pues.
¿Se acabaron al tiro?
No, ojalá. Sí. ¿Ves que la libertad de precio también puede traer problemas?
¿Por qué?
porque quedó la escoba, se agarraron, hubo que llamar a la policía prácticamente en un supermercado.
¿Te gusta?
Porque se pele... Sí, pero
a mí también me encanta.
Pero eso sí que es culpa.
Sí. Uno bueno, pero ¿qué culpa de tener tú? Es un flaco.
No es peor que los flacos guatones. Pero bueno, la cosa es que... No, pero es muy rico, es muy rico. Y ahí la pelea con los niños es mano a mano, o sea, es intergeneracional la pelea. Oye, fíjate que cuesta $4.50, la pusieron a €1.41. Fue tal la escoba, se pelearon, se tiraron al suelo, se empujaba la gente, los señores, la señora.
¿Y por un día o como para siempre?
El rato, si se demoró un segundo que se terminaran todos. Tuvo que pedir disculpas.
Era como una promo.
Esto que ocurrió, esto es la cadena Fumage, se llama en Francia, al noreste de Francia. ¿Qué te parece?
Increíble.
Así que el llamado, si usted quiere salir en los diarios del mundo, quiere atraer más público, yo llamo a las cadenas de supermercados de nuestro país.
Baje
a todas.
Los precios.
Baje los precios de las Nutellas al suelo, vamos a llegar todos a pelearnos por las Nutellas.
De todas maneras. Estamos oyendo a Chris Cornell, el fallecido líder de Soundgarden. Chris Cornell, lo estamos oyendo porque está entre los nominados a los Grammy del 2018, esta premiación que se va a realizar en enero.
Escuchando a Chris Cornell de fondo, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.matiasdelrio.bsf.cl.
Que viene siendo lo mismo que www.bsf.cl.
Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. En Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, por ejemplo, si necesitas ahorrar más para tu pensión o incluso si no te han pagado las cotizaciones. Cuprum. Te indican que su desafío es mejorar tu pensión.
Si te gusta ser dueño de cosas hechas con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliaria Indesa en Tadeo 1091, Las Condes. Cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en www.matiasindesa.cl. Personas, entorno y ciudad.
Con Softland, sienta la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora, en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. www.softland.cl.
No hay nada más rico que quedarse en la ciudad cuando todos se van. Disfrutar más de los parques, las terrazas, los restaurantes y de tantos otros panoramas entretenidos. Y si eres cliente del Banco Edwards, lo puedes disfrutar aún más. Conoce rutaedwards.cl y descubre los beneficios que el banco tiene para ti. Si no lo eres, inscríbete en el sitio y elige una experiencia única en servicio para que puedas desarrollar todos tus proyectos. Banco Edwards. Soy Edwards.
Y en Porsche Approved hay cosas que los hacen únicos y está la pasión por los detalles. Es por eso que Porsche Usados, así se llaman, Porsche Usados, más conocidos como Approved, cuentan con los más altos estándares de calidad, aprobando exigentes inspecciones técnicas de 111 puntos. Hazte esa. Así es que, ya lo sabes, es una garantía extendida de fábrica, vehículos seminuevos de hasta 10 años. ¿Necesitas algo más para atreverte a subir un Porsche? Pasado verificado, futuro garantizado. Revisa todos los modelos disponibles en PorscheApproved.cl.
¿Sabías, Matías, que todas tus compras en Totus y Tontos, Totus.cl, de carnes, frutas y verduras y todos los productos marcas Totus tienen calidad 200% garantizada? Conoce este y otros beneficios de comprar en Totus.cl, en donde encuentras calidad y buenos precios a un solo clic.
¿Vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Ya volvemos con un imperdible, ya está aquí, afuera en nuestro estudio, listo para entrar con su maletín de recomendaciones para este verano. Matías de la Maza, experto internacional.
Mundial.
Mundial.
Planetario.
Planetario de este planeta y de varios más sobre series y películas.
Los esperamos en Nada Personal.
No sé. Esto es bueno. Muchas gracias, Francesca Ravizza. Estamos ya plenamente informados este viernes tarde noche. Listos ya para...
¿Me dejaste metida? ¿Qué quieres ser cuando grande?
Sí. Esto es como Felipe Abello anoche, ¿lo viste, no?
¡Ay, no!
¡Está matando igual! ¿Lo viste?
No.
No, tienes que ver.
No, sí, es mi panorama que tengo el fin de semana. No, realmente, bueno.
No lo vieron, los dejé metido, ¿ah? Sí. Vean Abello anoche en Olmué.
Yo vi los tuiteos, que se reía mucho la gente de Abello.
Es que realmente un humor muy inteligente, distinto.
Genial.
Un humor como muy de la calle, como...
¿Sabes qué? Yo me había quedado metida con Abello después que leí un reportaje en Tendencias de la Tercera hace un tiempo, que era sobre Abello y contaba la genialidad de Abello. De ahí me quedé diciendo, tengo que ir a verlo a un bar.
Sí, pues, hace cosas chicas en general. Sí. Ayer era público grande, pero lo sorprendente es que tiene una cosa un poco surrealista, que te saca ese grito que está a la mitad de la rutina y se pone a gritar, ¡está matando un weón!
Y todo el mundo se da vuelta.
Y todo el mundo dice, ¿qué es esto? Y no, nunca nada. Después dice, esta no te la hace con Bofica. No, es cosas muy geniales. Genial. Muy geniales. Porque él dice que una sinopsis de lo que va a contar más adelante.
Qué chistoso.
No, es muy chistoso.
Por eso, cuando quiero
por eso yo estoy intentando, no tengo ni un tercio de la genialidad de los 10 canta de mala y tonto de Felipe Abello. Por eso fue una sinopsis de lo que venía. Porque yo cuando grande, me quiero llamar Matías, al final es mi nombre, pero quiero ser Matías de la Masa. Quiero tener la pega de Matías de la Masa cuando grande.
Ah, muy bien. Qué gran presentación a nuestro próximo invitado que tenemos aquí. Matías de la Masa, periodista de La Tercera y crítico de cine y de series.
¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y qué honor que cuando grande quiera ser yo.
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
Yo, ¿cómo la hice?
Matías se dedica a ver series y cine, y ese es su trabajo, y se queda en la casa y avisa, no me moleste, estoy trabajando, y pone pausa, y dice, oh, estoy trabajando, play, sigue.
Mira,
no,
yo voy a hacer un paréntesis. Ustedes lo pueden ver en el streaming ahora de Duna.cl, si se meten rápidamente lo van a ver, pero los que nos van oyendo en este momento, les cuento que la polera de Matías de la Masa está muy buena, dice, exacto. Don't be a nazi.
Es porque cuando me levanto en la mañana me miro al espejo con esta polera y me recuerdo. Tengo que mantener ciertas actitudes controladas, entonces digo, cierto. Y luego salgo el día y soy un encanto, en vez de como soy realmente.
Está genial tu explicación de la polera y buenísima la polera. Bien. Te la voy a copiar.
Te digo que lo hago desde la República, la envidia totalmente. Trabajar viendo series, estar al tanto, que es muy entretenido. Ahora, yo sé que suena mucho más fácil de lo harto que debe ser ver la tosa, ver temas que no te interesan. Claro, y tienes que verlo porque también hay que criticarlo. Así que, pero Matías, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Y te invitamos para que nos hables de las latosas, sino que de las que podemos ver.
Yo quiero hacer un ensayo, Matías de la Masa. Si yo me quiero quedar todo este fin de semana encerrada en cama con un computador viendo Netflix.
Mamá, me lleva a no sé dónde, eso es lo que te va a pasar. Ese es el ensayo que estás haciendo. hijo y después una hija.
Tenemos una vida paradisíaca.
Y si no pasa eso,
sin ese gritito.
¿Sabes qué te va a pasar? Si no te pasa eso, la otra alternativa, la otra hija, mamá, o sea, o tu hijo o tu hija, me llevas a no sé dónde, estoy aburrido, quiero ir a la piscina, quiero jugar la pelota, ¿podés jugar fútbol conmigo?
Bueno, para la gente que no tiene la fortuna de tener ese gritito tan amable,
exacto,
y mis adorados hijos, ¿qué ver encerrado, así, quiero maratonear este fin de semana?
Es una pregunta que no es tan fácil de responder considerando que hoy en día existen cientos y cientos y cientos de opciones de series de televisión para ver. O sea, no solo está Netflix, está bien, pero cada vez hay más servicios de streaming que te permiten esta posibilidad de quedarte en tu casa viendo series todo el fin de semana.
Amazon.
Está Amazon HBO Go. Movie. Exacto. Y bueno, además cada canal de cable está empezando como a inaugurar sus servicios de streaming especializados que todavía requieren estar suscritos al cable, pero probablemente vaya evolucionando hacia una cosa más independiente.
O sea, tú te armas tu propia parrilla.
Exacto. Es una tarea considerable considerando que el año 2017 fue el año en que más series se han hecho en la historia. O sea, entre temporadas nuevas y que regresaron y todo eso, hubieron creo 486 o 487, va por ahí la cosa.
Estrenos.
Sí, exacto. Récord mundial histórico de cantidad de series de televisión que se han hecho. Estamos hablando obviamente solo del mercado anglosajón, ni siquiera estamos hablando de que son las que más se consumen, sino que ni siquiera estamos hablando ni el mundial.
Perdón, un paréntesis. ¿Cómo se llama? En el de India, Bollywood, todo esto. ¿También está en la onda de las series o es más bien gringo esta tendencia?
Esta tendencia ha explotado mucho, en realidad, no solo gringos, sino que también mucho los ingleses que hacen muchas series. Pero lo que explotó mucho en Estados Unidos fue en parte gracias a Netflix, que Netflix produce, solo ellos producen como onda, en los últimos 5 años han producido cerca de 200 series. Entonces el resto se ha empezado como a apurar un poco el tranco diciendo hay que competir contra esta nueva realidad,
claro,
de un servicio.
Para allá va la mano.
Exacto, que al parecer tienes dinero ilimitado, cosa que no es así. Están cancelando producciones ya las que no les están sirviendo. Pero claro, entonces todos están haciendo más y más y más. Y los actores quieren hacer series, y los directores grandes quieren hacer series. Entonces, claro, opciones hay infinitas.
Ya, ¿y cuál es el top 5, por ejemplo?
Ya, el top 5, mi top 1 de la serie que hay que estar viendo en este momento y está en Netflix, pero no completa, porque es un caso particular que Netflix generalmente estrena las series completas, pero hay algunas que distribuye semana a semana, o sea, que va semana como la televisión tradicional. Se llama The Good Place, es una comedia que es como la rutina de Felipe Adello anoche, es bizarra, es anárquica, pero es brillante y tiene mucho corazón. Es una serie sobre unas personas que despiertan en el cielo y se dan cuenta que no tenían que estar ahí. Sobre todo una, que es la protagonista, que le dicen como, oye, qué bueno el trabajo humanitario que hiciste en la Tierra, por eso llegaste aquí.
Se equivocaron.
Exacto. No, ella no dice nada, dice todo el rato, oye, sí, no, si uno siempre quiere dar y todo. Y cuando se queda solas con otro de los tipos que está ahí, dice, tengo que confesar que en verdad yo no soy esta persona, es un alcance de nombres y de hecho yo fui una pésima persona durante mi vida en la Tierra.
O sea, tendría que haber estado en el infierno.
Exacto, tendría que haber estado en el infierno. Entonces toda la serie se desenvuelve en cómo ella trata de que no la pillen, porque si la llegan a pillar la van a mandar al infierno, que todo el rato es descrito como un lugar terrible. Pero la serie se estrenó la primera temporada se estrenó en 2016 en Estados Unidos, pero Netflix la estrenó acá recién en octubre completa y empezó a dar la segunda temporada capítulo a capítulo, que termina la próxima semana la segunda temporada. Y la gracia de esta serie es que, aparte de ser muy graciosa y muy creativa, es que el final de temporada de del primer ciclo es algo que también, como la rutina de Felipe Adello, los remates de Felipe Adello, uno no vio venir. Uno, independiente que te lo dijeron por todos lados, uno no vio venir.
O sea, y te sorprende por completo.
Tiene uno de los giros de la televisión más importantes que yo haya visto en los últimos 5 años. O sea, es realmente sorprendente lo que hace. Y ni siquiera es como el último capítulo, todo el último capítulo. Es como los últimos 5 minutos del último capítulo te dice.
Se da vuelta completa.
Completo. Y toda la trama, de hecho, cambia muchísimo para la segunda temporada gracias a este giro. Pero eso, o sea, totalmente imperdible, es una gran sorpresa de las cosas que ha incorporando Netflix el último tiempo.
Ya, The Good Place.
Bueno,
aquí, mira,
tengo todo. ¿Esto era un ejercicio o estás anotando porque te voy a mandar una maratón el fin de semana?
No, no me voy a mandar, pero voy a soñar que me lo mando.
Vas a soñar las series.
Está anotando con una
no, pero igual enero. Es que a mí me encantan las series, entonces, sí, y le creo a Matías de la Masa, además.
Exacto.
Así
no,
que, está bien. No le creo a cualquier crítico, ¿eh?
Ah,
ojo.
Eso es bueno.
Aquí le creo aquí al joven.
Yo he trabajado con críticos, por eso que no les creo.
A veces se me olvida lo que dice la polera, entonces empiezo a mentir.
Ah, muy bien.
Quiero advertir eso, que a veces se me escapa un poco el Matías verdadero, pero no, estoy controlado hoy día.
Ya, estamos aquí en Duna, nada personal. Vamos al segundo, la segunda serie que nos recomienda nuestro periodista Matías.
Segundo, una serie que ha dado harto que hablar el último tiempo, se llama The Crown, que es la serie de Netflix que retrata toda la vida de la reina Isabel II, pero las dos primeras temporadas que ha estrenado son sus primeros años. Y que de hecho ahora es que terminó la segunda, o sea, estrenaron la segunda temporada en diciembre. Y para la tercera, que no va a estrenarse este año porque van a estar haciendo una remodelación bastante grande, cambia el elenco completo, es lo que se mantiene el equipo de producción, pero todos los actores cambian porque se hace un salto temporal. O sea, ya exploró como los 10 primeros años de la reina Isabel, después va a ser para saltarse 15,
claro,
20 años.
Sí, y va a ser vieja al fondo ahora.
Va a ser, no necesariamente vieja, pero mediana edad.
O sea, año, se copa el disco duro Netflix.
Pero bueno, sí, pero está buena, la viste.
Sí, he visto cosas buenas.
De hecho,
a mí la primera temporada no me gustó tanto, la segunda me gustó mucho más. Es muy buena. Sí.
En este momento procedo a bajarla para mientras ustedes hablan para verla porque me voy de vacaciones mañana.
¿Viste? Matías, pero si, para ti, no, estoy anotando la lista.
Yo procedo a bajar.
Qué suerte.
En este momento estoy bajando la
buena.
Lo de The Crown, aparte de la temática que es. Es una temática que se ha tocado infinitas veces en televisión, en películas, o sea, la monarquía británica es uno de los objetos favoritos de la ficción internacional. Pero lo que hace The Crown muy creativamente es que se trata de enfocarte más que. No solo tiene buenas actuaciones, no solo tiene un buen guión, no solo tiene una decoración de escena increíble, sino que se trata de demostrarte lo increíblemente única que es la situación que viven estas personas de ser los máximos líderes políticos, en realidad como figuras políticas de un país, y al mismo tiempo son celebridades, o sea, son casi farándulas, sus vidas.
Bueno, la primera temporada yo creo que era más política que la segunda.
Exacto.
La segunda es más
personal,
más de la historia adentro de Buckingham.
Exacto. Entonces te dice, oye, estas personas, claro, están en un entorno completamente privilegiado, pero también pasa que tienen vidas como cualquier persona, tienen problemas, tienen problemas familiares, tienen problemas personales, tienen dudas y tienen una presión sobre sus hombros muy grandes. O sea, la caracterización que hacen de la reina Isabel, eso es lo más interesante, que es que está en un entorno en donde todo el mundo la mira bastante a menos y ella tiene que demostrar constantemente que es la persona más capacitada para un cargo que obtuvo mucho antes de lo que debió haber obtenido. O sea, su padre murió muy joven, entonces ella ya a los 20 y tantos estaba siendo reina de uno de los principales, en ese minuto, uno de los principales imperios del mundo.
Sí.
Y de manera muy, muy, muy pava, si se quiere. Un adolescente muy pavo. Sí. O sea, que no sabía, le entregan esa caja al principio, un poco lo que tenía, las tareas del día o las tareas de la semana, ya no me acuerdo.
Muy tímida.
Y pescaba papel por papel y daba la sensación de que decía, ¿qué es esto?
Bueno, pero era fue una chica hábil, porque rápidamente aprendió y se hizo del poder y aprendió a hacerse respetar y las triquiñuelas de... No, es genial la serie, a mí me gustó mucho, así que buena recomendación la segunda. Y va a ir la tercera, a ver, dale.
Tercera, seguimos en Netflix. Esta es una serie que ya va a tener, ¿cuántos? 4 años de antigüedad, pero Netflix la incorporó a su catálogo recién, hace un mes, 2 meses.
Ah, o sea, una
meses.
Novedad para Netflix.
Fue que de hecho en Chile es bien difícil de ver, es una serie que se llama Fargo, adaptación de la película, el mismo nombre de los hermanos Coen. Que en Chile se podía ver solo a través del canal OnDirecTV, que obviamente es solo de un cable operador, lo cual la hace bastante difícil encontrarla, pero recién ahora llegó a Netflix las 2 primeras temporadas. Tiene 3, Netflix no se hizo con todas, pero por lo menos con las 2 primeras, y es un muy buen momento para ponerse al día con la que es una de las series de esta década. O sea, sobre todo la primera y la segunda temporada fueron muy, muy premiadas al nivel de lo que... O sea, me acuerdo la primera temporada fue bastante sorpresiva porque le ganó a True Detective de HBO, que en un año en que estaba dominando todo, y apareció Fargo y finalmente como que cambió la opinión de la crítica y todo empezó a ir hacia Fargo.
Era buena Fargo.
Es muy buena Fargo. Es una serie de antología que además eso es lo fácil de verla entre tantas historias que uno tiene que estar siguiendo. La historia de Fargo cambia completamente de una temporada a otra y cambian los actores también. Lo único que tiene en común es obviamente una temática más o menos de fondo, que en este caso lo que hace el director, el realizador Noah Hawley, que muy inspirado en el trabajo de los Coen, es como hablar un poco de la dualidad entre el ser humano que es bueno y el ser humano que es horriblemente malo. No hay un punto bastante intermedio en esto, sino que hay personas que toman decisiones horribles, personas que toman decisiones estúpidas y personas muy malas. Entre medio siempre hay una persona que tiene la presión de ser como la moral dentro de un ambiente absolutamente caótico. Y es algo que rescata muy bien el espíritu de la película original de los Coen, que también eran personas, o sea, había un personaje que si no era necesariamente malo, era extremadamente estúpido y por ende terminaba haciendo cosas muy malas.
Eso yo me acuerdo, que era como que empezaba a hacer la primera tontera que
Exacto.
hacía, y como que se mete en un túnel sin salida, entonces de una va en otra y en otra, y ya no puede salir y ya se va, acciones lo van a él como volviendo malo, sin que él se haya dado cuenta.
Es muy vida real lo que están narrando ustedes. También, cuánta gente, como dice un amigo mío, no solo el éxito se planifica, también el fracaso. O sea, hay gente que uno está viendo cómo planifica el fracaso de sus actos y hace una lesera,
autodestructivo,
lesera sobre lesera, y toma una decisión más lesa que la anterior y después la profundiza y la perfecciona y termina lo que uno suponía que iba a terminar, digamos.
Esto en la película hay un, me acuerdo, o sea, en la serie, un personaje que es como la caricatura de esto.
Sí.
O sea, es lo que tú estás planteando, Matías, pero llevado al extremo.
Tiene
como
mucho
que...
de sátira la serie, de cosas que en verdad, claro, es bien poco probable que pasen, pero es para ejemplificar esto, como una persona que en apariencia podría no ser necesariamente mala, con cometer una mala decisión puede verse atrapado en otra y en otra y en otra y finalmente hacerle mucho daño a mucha gente. Es una serie que habla harto de cómo la moralidad y lo frágil de la moralidad.
Es entretenida, te va a gustar, Matías del Río. Bueno, anótala para tus vacaciones.
Sí. Pero si también tengo que salir de la casa en las vacaciones.
Ya bueno, pero te va a ir como más de un mes, vaya a tener un montón de tiempo para...
No, o sea, la primera mitad.
Claro, sí, 15 días viendo series.
Vuelvo el 6 de abril.
Ah, poco.
Bueno.
Es que tenía un poco acumulado.
Tenía, claro.
Matías, el top 5 te pidió la José.
Cuarta.
Sí, otra más, po.
Vamos, cuarta. Voy a... otra de Netflix. Tiene una palabra soez en inglés entre medio de esta serie, pero es el nombre de la serie. Se llama The End of the Fucking World, que es el fin del jodido mundo en español. Es una serie que estrenaron este mes, una serie británica que en realidad ellos la distribuían a nivel mundial. En Inglaterra se emitió como a mediados del año pasado. Que es sobre dos jóvenes muy extraños, un hombre y una mujer de 17 años que deciden escapar de su casa y eso termina en una serie también de como entre malas decisiones y entre hechos complejos que empiezan a complicar sus vidas. Uno es un autodenominado psicópata. El joven de 17 años cree que él es un psicópata y está convencido que eventualmente va a matar a su compañera de viaje. De hecho, como por eso acepta ocurrirse con ella. Y ella es una persona con absoluto, o sea, cero respeto por el resto de las personas, pero que lo gracioso de esta serie es que mientras ellos cometen como actos que uno dice como, ay, qué desagradable estos personajes, te va mostrando también el monólogo interno que están teniendo y te das cuenta que todo es mucha parada, o sea, todo es bastante como una imagen que ellos les gusta tener de
quieren
sí mismos.
Quieren proyectar, pero en el fondo están enredados hasta el
pero
cuello.
Pero no es así, y de hecho se les empiezan a salir harto de control las cosas, pero tiene también mucho corazón. La serie es, si bien es como medio comedia negra, es bastante emotiva a ratos también, con lo bien que caracteriza a estos personajes, y un poco bien lo que caracteriza a ese ser joven, que es esto de querer ser alguien y manifestar una como... cara hacia el público, de que no, que uno en realidad no está ni ahí con sus papás, ni ahí con el resto de la sociedad, ni ahí con las reglas, ni con nada, y por dentro eres una persona extremadamente asustada. Y otra cosa que tiene muy bien hecha esta serie es que son 8 capítulos y cada uno dura 23 minutos, una cosa así.
Ah, entonces, o sea, es una mini maratón.
Tú en una tarde te la puedes terminar completa. Y es algo que hoy en día, como
sin
dije...
Sin culpa, tío, te da culpa cuando empieza el relojito que quedan 12... 11, 10, 9.
A mí me da ansiedad, no quiero que se me acaben.
No es la culpa de decir, voy a ver otra.
Es que esa es la
4, 3, 2, 1, play, ya partió. Sí. ¿Qué vamos a hacerle?
Como que parte sola casi.
La gracia de esta serie es que justamente combate la culpa, en el sentido de que es tan corta que se te terminó uno y tú en vez de
pensar... Tienes culpa.
En vez de debatirte si deberías ver otro o no,
es un
dices
chileno,
como,
tiene culpa.
¿Cómo no voy a ver otro? O sea, duró 20 minutos, tengo todavía tiempo y en total, no sé, 8 capítulos de 20 minutos terminas en 3 horas más o menos.
Perfecta. ¿Cómo no voy a seguir trabajando?
Oh, bueno, no. Además, tengo, yo digo eso.
Puede cobrar hora extra. Además.
Exacto. Ojalá.
Estoy viendo otra serie, así que no es una hora extra.
Extensiones.
Ay.
Oye, y Big Little Lies, ¿no está en tu...?
Esta es la última que estaba mencionando, la serie del año para el final.
Yeah.
No está en Netflix, está en HBO Go, disponible. Big Little Lies estrenó, de hecho, en HBO hace ya, ¿cuánto? En febrero del año pasado.
Sí.
Pero es... La conversación en torno a Big Little Lies ha ido creciendo de una manera increíble durante el año, porque hace mucho tiempo que una misma serie no arrasaba con todos los premios como lo hizo Big Little Lies. O sea, no solo ganó, ¿cuánto? 8 Emmys en septiembre, sino que ahora después ganó 4 Globos de Oro ahora a principios de enero. La semana siguiente ganó 2 premios del Sindicato de Actores y también ganó 3 premios del Círculo de Críticos de Estados Unidos.
Y anunció segunda temporada con Meryl Streep.
O sea, convenció a la triple ganadora del Oscar y 21 veces nominada Meryl Streep a volver a la televisión.
Sí, es, o sea, muy buena la serie. Esa fue mi serie del año.
Sí.
La que más me gustó, lejos.
Por si
lejos,
alguien lejos, lejos. No sabe qué se trata Big Little Lies, muy rápido, es... Originalmente era una miniserie, iba a durar una temporada y ahí se acabó. Es sobre un grupo de mujeres madres en una comunidad bien adinerada en California que se ven involucradas, desde el principio te dicen se ven involucradas en un asesinato, pero la serie se empieza a contar hacia atrás, o sea, empieza a decir como parte del final diciendo hubo un asesinato, pero no te dicen quién fue, y ahí empieza a reconstruirse de a poquito como qué fue lo que terminó derivando en este asesinato y quién fue el que murió.
Y va desembocando en las vidas de estas mujeres, pero en las usted, miserias pero, propias
pero se
de
nota
la.
Desde el principio que Sarah es la asesina o no.
El spoiler del río, ¿verdad?
Se nota del principio que es.
Se nota, Sarah, porque fíjate que estamos, sí, nos fuimos a corte, ¿cierto? Porque cuando entra la pieza, Sarah. Se nota que al final lo que iba a hacer era...
No
vean esa serie. Sara es la asesina. Se los dije hoy.
No hay ninguna Sara.
No hay ni una Sara.
No hay ni una Sara.
Señores y señores, quédense tranquilos, véanla, porque aquí Matías no tiene idea.
Tampoco de esto.
De Big Little Lies.
Matías nada más.
Se la vamos a... Te la vamos a dar de tarea. Que la veas para estas vacaciones.
Pero es que voy a un lugar tan recóndito que no creo que llegue HBO. Es
HBO, bueno.
Eso, ¿no? HBO Go, pero es tiene un servicio de streaming que se puede utilizar. Y ahora existe independiente desde mitad de año en Chile. O sea, ni siquiera tienes que estar suscrito a HBO en el cable para utilizar esta plataforma.
Y además que puedo dar un dato que es súper... Igual un poco kuma, pero... el HBO Go, uno se puede suscribir y te da un mes gratis.
Exacto.
Entonces después te podéis salir.
Te podéis salir si quieres entrar solo
ver Big Little Lies y después...
Cuando la José vino a trabajar a esta radio, ¿quién le hizo el control de entrada de los... ¿Quién la entrevistó? ¿Te das cuenta, José, cómo dices eso?
En su defensa.
Igual dame la dirección después para hacerla, pero es que eso no se dice a nadie.
Dame la clave.
Soy honesta.
Igual pásate la clave, pero en fin.
En su defensa... HBO Go, si bien una plataforma que tiene todo el catálogo de HBO, lo cual es bastante valorable, es bien caro. Entonces, sí, pues, en comparación a las otras plataformas de streaming...
Chiquillos, me lo van a agradecer.
Matías, sí, sí. Matías, muchísimas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación.
Gracias, sí. Matías de la Maza, que bueno, nos vamos con Llenos de Serie. Entonces, The Good Place, The Crown, Fargo, The End of the Fucking World y Big Little Lies, buenas series recomendadas por Matías de la Maza, crítico de cine. Muchas gracias.
Yo y mi polera, me voy.
Que se vaya, que te vaya. Y nosotros tenemos que poner los audífonos y escuchar instrucciones.
Ah, Justin, estamos Timberlake. Con Justin Timberlake. ¿Por qué? ¿Sabes tú?
Una serie, ¿no?
Acaba de sacar un último tema Justin Timberlake, el ex líder de NSYNC, ¿o no? Francesca, que me corrige.
Y con esto,
Say Something es esta canción, y con esta canción nos vamos, Matías.
Nos vamos.
Se nos acaba este viernes, terminando enero ya.
Bueno, nos vemos el lunes. El lunes 26 de febrero.
Yo los veo a todos el lunes. Matías del Río, desde muy lejos, nos va a escuchar.
Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Pásenlo bien, muchachos. José, la dejo en buenas manos aquí. Gente seria la que trabaja aquí en este programa y en esta radio.
Aquí me van a cuidar, pero te vamos a echar de menos.
Ojalá que alguien me eche de menos.
Bueno, los dejamos invitados entonces para que sigan en Radio Duna. Luego viene Terapia Chilensis. Matías, con Héctor.
Sí, Héctor Soto, Matías Rivas y Rafa Gómez.
Sí, y después edición limitada de una soundtrack con nuestra Francesca Ravizza.
Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir. Chau.
Chao.